De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque, buenas tardes de nuevo. Hoy reducido por la noche Champions, así que vamos con la actualidad asomándonos primero a Madrid Fusión. Culmina la 23ª edición. ¿Con qué balance, Maite López y Fema? Buenas tardes.
Aquí ya recogiendo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Así que déjame que salude a Benjamín Lana, director del Congreso. Benjamín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A esta hora ya, con el Congreso prácticamente finalizado, ¿cuál es la sensación? Porque han sido tres días intensos.
Pues sí, intensísimos y muy felices, la verdad. Hemos tenido una gran afluencia numérica y también cualitativamente, una gran afluencia porque ha habido mucho ambiente, ha habido una energía maravillosa, se ha visto muchos chefs que hacía tiempo que no aparecían por aquí y hemos recuperado un poco esa ilusión que hace 15, 20 años podía haber en los eventos de cocinas, de volver a poner y ser consciente de hasta dónde podemos llegar a poner a España en el mapa culinario mundial.
Benjamín, tú que eres un experto, un paladar experto, una mente experta en gastronomía y que me imagino que ya habrá pocas cosas que te sorprenda. ¿Cuál ha sido el descubrimiento de esta edición?
Me ha sorprendido la fuerza con la que las mujeres están entrando en la alta cocina, sobre todo tanto en la alta pastelería como en la sala, en los premios que nosotros otorgamos en Madrid Fusión. Hoy todos los candidatos menos uno eran mujeres. Esto era inimaginable hace 10 años.
Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, no te entretenemos más. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y nos vemos el año que viene.
Bueno, pues estáis todos invitados, muchísimas gracias y esta es vuestra casa.
Y nos sumamos a esa enhorabuena, claro que sí. El resto de asuntos de la actualidad con Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Asuntos de actualidad que a esta hora pasan por la Puerta del Sol, por la Real Casa de Correos. La presidenta Díaz Ayuso cierra allí esta tarde su ronda de contactos con los portavoces de los grupos de la Asamblea, con los representantes de Más Madrid y Vox, después de hacerlo ayer con los del Partido Popular y PSOE. Nos vamos hasta la sede del Gobierno regional, donde los está cubriendo Pepe Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Isabel Pérez Moñino de Vox y la presidenta Ayuso, además de sus equipos, continúan reunidos en estos momentos. Estamos a la espera de que comparezca la portavoz de Vox, que ya adelantó que en su encuentro con Ayuso pretendía poner el acento en la necesidad de una nueva legislación para garantizar la independencia respecto al gobierno regional de órganos autonómicos como el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas o Radio Televisión Madrid. Antes de este encuentro, Ayuso se reunía con Manuela Bergeró de Más Madrid. La portavoz de este grupo de la izquierda no ha obtenido el apoyo de la presidenta y su gobierno a su plan contra el lucro y la corrupción sanitaria, un plan que contempla legislar contra el cobro de comisiones de familiares de altos cargos de la comunidad o auditar los contratos con el sector privado. Bergeroz citaba ejemplos próximos a la presidenta para justificar este plan rechazado por el gobierno. La escuchamos y la respuesta del consejero de presidencia y portavoz Miguel Ángel García.
Con un presupuesto tan alto como es el de la sanidad, precisamente a nivel no solo de Madrid y de España, sino a nivel mundial, es una de las áreas donde la corrupción se da con mayor frecuencia.
Nosotros aquí no tenemos a ninguna mujer de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún hermano de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún ministro, en este caso consejero, imputado, aquí no tenemos a ningún fiscal general del Estado imputado.
Pues seguimos a la espera de la comparecencia ante la prensa de Isabel Pérez Moñino de Vox.
De la que daremos cumplida cuenta en el tramo final de nuestro enfoque. Volvemos ya a la actualidad nacional, porque el Ministerio de Trabajo ha consumado su pacto con Comisiones y UGT, sin COE ni CEPYME, para subir el salario mínimo un 4,4% este año, hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas, 50 euros más al mes. Yolanda Díaz agradece a la parte no contratante, en este caso, que esta vez se hayan tomado en serio el diálogo social.
Es verdad que en esta ocasión sí la patronal se ha tomado en serio el diálogo social y ha hecho propuestas, aunque no fuimos capaces de alcanzar acuerdos.
La COE habría planteado hoy una subida del 3,4%, la opción más baja propuesta por los expertos, y cuatro décimas más de su propuesta anterior. La otra noticia significativa de esta tarde es que el Partido Popular votará finalmente sí al nuevo decreto ómnibus del Gobierno. Lo ha anunciado con un mensaje en X en el que la formación afirma que votaremos sí a esta rectificación por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Nadie del partido ha hecho declaraciones tras esta decisión comunicada, como decimos, por X. El líder de los socialistas madrileños y ministro de Transformación Digital, Óscar López, cree que el Partido Popular está haciendo el ridículo.
Yo creo que el Partido Popular está enredado, ha perdido el norte hace muchos años, está haciendo una posición absolutamente irresponsable, absolutamente destructiva, y ya está. Y ahora que ven que puede salir la votación, ahora ya votan así.
Pues el decreto con las medidas sociales salió adelante gracias al apoyo del partido de Puigdemont, que exigía a cambio que el PSOE se aviniese a tramitar en el Congreso una moción de confianza para Pedro Sánchez. Pues bien, esta tarde Junts ha modificado el texto de esta proposición no de ley. Ahora textualmente se insta al presidente a considerar la oportunidad de presentar una moción de confianza, y además se deja claro que no tendrá vinculación jurídica. Ya el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, justificaba en Televisión Española que el PSOE hubiera aceptado esta exigencia.
Gracias, Luis Mínguez. 8:06 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras el paso de la borrasca Ivo por la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a dejar una jornada desapacible, gris, lluviosa, con viento y todavía algunas nevadas poco significativas en el entorno de la sierra, ahora ya afrontamos la jornada del jueves, que se presenta más estable, con cielos variables en gran parte del territorio, con alternancia de nubes y claros, que nos van a dejar además también un repunte de esas temperaturas máximas que hoy habían descendido. Mañana subirán esos valores diurnos entre 2 y 3 grados. Por tanto, en Madrid llegaríamos previsiblemente hasta los 11. Atentos también esta próxima madrugada a los avisos que se mantendrán activos en el entorno de la sierra, ya sea por nevadas en cotas superiores a los 1.400 metros y también a esas rachas de viento que puntualmente pueden llegar a ser fuertes y superar los 80 kilómetros hora durante la madrugada y también durante las primeras horas del día de mañana.
Circulación, Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Se circulan de entrada por la 6 a su paso por Aravacaya en la M40, a la altura de Valdemarín, sentido a la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Y más sobre Madrid Fusión. Nos vamos de viaje gastronómico por los platos del mundo y por la cita que los ha reunido a todos con nuestro Carlos Maribona como invitado. Siga el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Este sábado, 9:30 del partido de la Onda. Arrancamos a las 2 con el Getafe-Sevilla, después Atlético de Madrid-Mallorca y concluimos con el Español-Real Madrid. Además, juegan Alcorcón y Fuenlabrada en Primera Federación y también el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
En el enfoque de ida y vuelta invitamos a recorrer el mundo desde muchos prismas: el aventurero, el familiar, el romántico, el que ensalza la amistad, celebraciones, fiestas varias. Pero si hay un elemento que casi todo viajero español y madrileño coloca como menester, es el gastronómico. Es difícil comprender una cultura sin un rasgo tan característico como el bocado que se lleva uno a la boca y además la manera de prepararlo. Del fuego lento a la comida rápida, de la cuchara a las manos, esta sección no es ajena a la actualidad. Y si la pasada semana la actualidad era Fitur, esta lo ha sido Madrid Fusión. Hoy en el enfoque de ida y vuelta recorremos el globo de plato en plato. Empezamos por el final, empezamos por el postre. El gofre belga es en realidad el de Lieja, perteneciente a una región donde también se inventó la patata frita cuando los pescadores comenzaron a trocear en tiras el pescado y a freírlo hasta dejarlo crujiente. Pero quedémonos con esa tentación cuadriculada y muy azucarada. Nicolás Garrido, Valonia.
Porque Lieja es conocido por su gastronomía, las gofres, albóndigas, etcétera, y el peque es un pequeño alcohol.
Ahí el alcohol como maridaje, mixología, cócteles, vinos. Se apoderaron hace años de la noche en Los Cabos, en México. Rodrigo Esponda.
Lugares clásicos de jazz, barecitos a donde uno puede irse moviendo de un lugar a otro en la parte central de San José, donde uno puede ir probando desde una mixología con tequila o algo más sofisticado con vino. Además se conjuga con las galerías de arte. Entonces tienes discotecas, bares con jazz.
Porque comer es divertido y así se lo parece a todo el planeta, incluso a los a priori formales, los serios, los japoneses. Bueno, pues ellos tienen bares, tascas y restaurantes de todo tipo. Taeko Ueda, turismo de Tokio para España, y Hajime Kishi, turismo de Japón.
No, como que la gente cree que los japoneses no disfrutan, ¿no? O sea, trabaja demasiado y tal, ¿no? Pero sorprende, sobre todo también españoles, que a los japoneses les encanta salir, o beber o comer y disfrutar por la noche, ¿no? Hay muchos como tabernas, estilo japonés, o yokocho, que son callejuelas que tiene como chiringuitos para comer, yakitori. Entonces, muy recomendable salir por la noche y hay muchísimos como restaurantes o tipos de comidas.
Tascas, tabernas, los izakaya japoneses, que podemos encontrar, por ejemplo, en el famoso Rincón de los Recuerdos de Shinjuku, en Tokio. Sentarse en una tasca parece como si estuvieras en una película, ¿no? Como Michael Douglas en Black Rain, cuando comía con Takakura Ken esos fideos. Pues esa sensación se puede vivir en estos callejones que se han convertido en rincones turísticos, los yatai, los puestos callejeros que podemos encontrar, que es toda una institución en ciudades como Fukuoka, ¿no? La capital de la isla de Kyushu, puerta de entrada de Japón desde Asia.
Ambos destacan la excelencia de la cocina japonesa, pero a la hora de quedarse con un favorito apuntan a locales más asequibles.
¿Comida favorita en Tokio? Pues de todo, de sushi o de ramen, por ejemplo. O hay un típico de Tokio, es como monja yaki, que se llama, como pizza japonesa, pero estilo japonés, que un poco estilo tokiota.
Tokio, por ejemplo, es una de las ciudades con restaurantes que tienen más estrellas Michelin, pero sin irnos tan hacia arriba en cuanto a nuestro presupuesto, también comentar que en Japón hay restaurantes Michelin a precios asequibles. Hay restaurantes de tempura, la famosa fritura japonesa, que, en fin, podemos comer un menú del día por 18 o 20 euros. Hay toda una oferta gastronómica, no solo de alta cocina, sino también algo que nosotros destacamos, que es para gourmets de clase B, como nosotros, como yo.
Los cavernícolas ya se sentaban en torno a un fuego a contar historias mientras compartían comida, lo cazado, porque comer es también compartir, y la ceremonia del té japonesa es una de esas ocasiones únicas y que se pueden repetir en lo formal, pero no en la experiencia.
De eso se trata, el conocer el Japón tradicional, asistir a una ceremonia del té en el que te olvidas de la rutina y del mundanal ruido y de todo lo que nos rodea. Esa es un poco la esencia de la filosofía zen, algo así como Ichigo Ichie, que significa una vez en la vida, una ocasión. Es decir, que esa ocasión que tú estás viviendo con la ceremonia del té o una meditación con un monje budista, se puede repetir de otra forma en otro lugar o en el mismo lugar un tiempo más tarde o más hacia adelante, pero nunca será igual.
Ichigo Ichie. Desde Japón y al otro lado del Pacífico encontramos también ese contraste de alta cocina y comida más casera, más local. Una tendencia muy asentada, la del kilómetro cero, de Abelín Tardi, Turismo Puerto Rico.
Como también tiene un sinnúmero de restaurantes que han ido abriendo por el crecimiento de la finca La Mesa. Y yo creo que es importante que el visitante entienda que eso es una opción en Puerto Rico. Tú puedes tener una experiencia de comer fine dining, ¿verdad? Como decimos, hasta un restaurante local auténtico y poder entender que la gastronomía es tan diversa como su cultura.
Más locales para todos los bolsillos en Ciudad de México, donde la parada es obligatoria también por el Handshake Speakeasy, recientemente elegido como el mejor bar del mundo. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo.
62 distinciones Michelin, 7 estrellas. Puedes comer desde un taco callejero hasta en un restaurante con estrellas Michelin. Tienes desde un hostal hasta el turismo de lujo. Es una ciudad que tiene ahora el bar reconocido como el mejor bar del mundo.
Un compendio de lo visto hasta ahora. Producto fresco, restaurantes top en los rankings, en los listados mundiales y materia prima que no entenderíamos en Europa sin América. Marcela Guiñaga, prefecta de la provincia de Guayas, y Daniela Delgado, turismo de Mantra, ambas ecuatorianas.
Donde salen los productos de exportación del Ecuador, donde está pues el reconocimiento al camarón, al plátano verde, que le suelen decir acá, y por supuesto al banano. Y hoy, de reconocimiento internacional con el cacao. En Guayas se comen cangrejos, que no hay acá, pero también mi segundo plato favorito es el camarón.
Una gastronomía muy fresca, del mar a la mesa. Entonces son sabores muy fresquitos y también combinamos también con el tema de nuestros antepasados. Todavía seguimos usando mucho de nuestros antepasados, nuestros ingredientes. Entonces va a ser declarado de región gastronómica del mundo en el 2026 por lo única y especial y ancestral que es nuestra comida.
Plátano y cacao ancestrales, símbolos de un país, de un continente, pero hay más platos representativos. En Omán, el nacional se llama suwa o suba. Y en tierra, carne de cordero o cabra para cocerla a fuego lento y al salir desprenderse por sí sola del hueso. Yusuf Al-Mujaisi, del Ministerio de Turismo.
Suwa it's meat marinated and
suwa es carne marinada con diferentes especias que se cocina y se cocina bajo tierra enterrándola al menos 24 horas aunque suelen ser entre 2 y 3 días. ¿Qué ocurre con esto? Que se cocina la carne tremendamente bien, la deja tierna y además absorbe todos los sabores de las especias con las que se ha marinado, nos contaba Yusuf Al-Mujaisi. Huelga decir el origen del parmigiano reggiano, pero siempre es bienvenido el detalle de tan prestigioso y tan delicioso queso. Silvia Pinni, comunicación de esta localidad italiana.
Un territorio donde la tradición y la naturaleza se fusionan para crear un queso único, sin aditivos ni conservantes. Se elabora hoy como hace casi 1000 años, solo con leche, cuajo y sal. Su sabor inconfundible es el reflejo de su origen, de los campos, del clima y del saber hacer de generaciones de artesanos. En esencia, el parmigiano reggiano no es simplemente un queso, es un viaje sensorial a la cuna de la excelencia italiana.
No hace falta tener una tradición secular para entender la importancia de la comida, la satisfacción del cliente, en la personalización, incluso en la sostenibilidad. Una joven compañía aérea como Level ha encontrado en su propuesta gastronómica eje de su filosofía de eficiencia, sostenibilidad y precios ajustados gracias al ahorro de costes y al ahorro muy importante de desperdicio alimentario. Lucía Adrover es su directora comercial.
Decimos que tenemos 311 asientos en nuestros aviones y tenemos a 311 personas con 311 necesidades distintas. Nuestra clientela puede seleccionar el menú que va a comer a bordo hasta 12 horas antes de la salida del vuelo. Lo bonito es que esta personalización nos permite además ser más sostenibles. Que sabemos exactamente lo que va a comer, lo que va a consumir nuestro pasaje. Entonces, pues, nos permite optimizar aquello que cargamos, nos permite reducir el desperdicio de comida y nos permite optimizar el peso del avión y el fuel que vamos a cargar. La sostenibilidad está dentro de nuestro ADN.
Los hay muy amantes de la comida patria y en los viajes largos desarrollan una acuciante nostalgia por nuestra cocina. Malasia tiene la respuesta a estas plegarias. Salina Ahmad, responsable de turismo.
Please don't be surprised that we also have Spanish food in Malaysia. We do have tapas, paella and all that. So it's not.
No sorprendáis de que tengamos cocina española en Malasia. Tenemos tapas, paella. No es imposible encontrarlas. Esto es para el turista que quizá uno o dos días después no, pero con el tiempo quiere volver a sus raíces y a comida española en Asia. Si en Asia pueden tener paella, en Madrid podemos tener toda una calzotada para afrontar el invierno. El culpable es Dani Roca, de Barra Alta, Madrid y Barcelona.
Nos traemos los calzots, en concreto nos los traemos de Baix, hacia Madrid para interpretarlos en dos platos. Uno muy sencillo, que es una tempura de calzots con romesco, y el otro que viene el calzot confitado y ligeramente sopleteado con un romesco, con una butifarra del Perol y con un jugo de carne. Todo un paseo por una calzotada.
Menos mal que la comida conecta destinos porque el mundo es demasiado grande para recorrerlo en poco tiempo, saltando, como decíamos, de plato en plato, de receta en receta. Bueno, o lo era, hasta que llegó a Madrid el espectáculo Guá. Hasta 5 horas de experiencia repartidas en actos varios y el primero gastronómico. Álvaro Díez, director de comunicación.
nuestro equipo de gastro se ha tomado el trabajo de viajar por el mundo y probar las diferentes cocinas internacionales para traer esas recetas clave o esas recetas top de cada uno de estos destinos, desde platos mexicanos, como pueden ser las quesadillas, los tacos, hasta platos más americanos, como pueden ser sus hamburguesas, los perritos calientes, o puedes darte un viaje por Asia sin moverte de Madrid y tener baos espectaculares. Tienes también bocadillos tailandeses como el banh mi o sushi variado, ¿no?, que es uno de los favoritos.
De Madrid al mundo a través de los fogones, precisamente muy cerquita de Wuhan y IFEMA, ha tenido lugar, hoy ha concluido los últimos tres días de toda una cita internacional de la gastronomía, Madrid Fusión, de donde proceden muchas de las voces escuchadas hoy, pero hay una que sabe englobarlas a todas, recapitular tendencias, novedades, curiosidades que nos vamos a encontrar este 2025 en mesas y restaurantes. Y en El Enfoque tenemos la suerte de contar con esa voz. Hablamos con Carlos Maribona, habitual experto gastronómico de las cinco letras del Enfoque, y hoy hacemos crossover, ¿eh?, como diría nuestra Elena Cortés, y lo hacemos en El Enfoque de ida y vuelta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, hay que preguntarlo, Carlos. Yo sé que estarás agotado porque acaba de terminar Madrid Fusión y te hemos atropellado con la llamada, pero ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido esta edición? La número 23, ¿no?
La número 23 ya, sí. Ni bueno, pues ha sido una edición muy, muy intensa. Madrid Fusión crece cada año, crece en número de visitantes, de ponentes, en cantidad de cosas que hay a la vez, y es el congreso más importante del mundo, pero es que es un macro congreso además, ¿sabes? Ahora es difícil hasta seguirlo porque simultáneamente hay 6-7 escenarios diferentes en los que están pasando cosas. Entonces, bueno, para seguirlo hay que hacer un poco de selección. Digo, claro, bueno, a mí me interesa esto, pero sé que tengo que renunciar a esto otro, ¿no? Y eso, bueno, pues le da mucha más variedad, le da mucha más, más presencia de gente y más presencia de... O con más compromiso, ¿no?, para el momento de la gastronomía.
Fíjate, te iba a preguntar, pero ha sido contundente, Carlos. Madrid Fusión es tremendamente importante en la escena gastronómica mundial.
Absolutamente, absolutamente. O sea, a Madrid Fusión vienen todos los grandes cocineros del mundo solo con que les llamen. Quiero decir, se ha convertido en el gran congreso de referencia.
Qué bueno.
Entonces, aunque sea el tres estrellas más importante del mundo, si Madrid Fusión le convoca y le pide que venga a una ponencia, pues normalmente aquí están todos. Y de hecho han estado los grandes de los grandes, porque este ha sido un año muy especial, como te contaré ahora, y eso ha reunido a pesos pesados de la historia de la gastronomía mundial, ¿no?
Qué orgullo, qué orgullo. Tendencias culinarias que se hayan observado en este Madrid Fusión para 2025 o para el futuro, de aquí en adelante.
Bueno, es que precisamente uno de los espacios que ha habido que ya empezó el año pasado, pero que este año ha cogido una fuerza tremenda, que al margen del auditorio principal con las ponencias, es un espacio que se ha llamado Dreams, y es un espacio que ha estado dedicado a todo lo que es la innovación gastronómica, ¿no? En todos los terrenos, ¿no? Entendiendo la gastronomía pues como un motor social, como un transformador. Entonces ahí se ha hablado mucho de la presencia de la inteligencia artificial en la gastronomía y también en los negocios, ¿no? O sea, un restaurante ahora mismo sin inteligencia artificial empieza a quedarse un poquito fuera de juego. Pero también se ha hablado de cosas un poquito más pegadas al suelo, ¿no? Pues es necesario que haya menús degustación o es mejor una carta. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la comunicación? Los cocineros ahora mismo se han convertido en influencer, porque hay cocineros que tienen 500.000 y 600.000 seguidores,
claro,
en Instagram,
interesante,
por ejemplo.
Interesante, claro.
Claro. Entonces, todos estos puntos, que son puntos que afectan al momento actual de la gastronomía, son o han sido este año mucho más interesantes, yo creo, que incluso la ponencia de un cocinero en el escenario, que bueno, nos ha contado un poco su cocina o algún avance que ha hecho en platos, pero estos conceptos, que son conceptos que afectan un poco al futuro o al presente, pero a un futuro inmediato,
eso es.
Pues ha sido uno de los aspectos que para mí ha tenido mucho más interés.
Claro, ¿no? Es lo que contextualiza todo, ¿no? Dónde se está desenvolviendo, claro, la cocina actual. Desde luego es muy interesante esto de carta o menú degustación, ¿eh? Porque ya ha habido, ¿verdad?, semanas, incluso meses atrás, que se ha puesto en duda esto de tanto menú degustación y a lo mejor porque no carta y demás. Así que son,
se
son
está debates cuestionando, interesantes. Se está cuestionando mucho, sí, sí. Porque llega un momento que el menú degustación al final pues resulta muy cansado para la gente,
es
muy impositivo. Bueno, entonces hay un gran debate sobre eso. Y la verdad es que en este Madrid Fusión se ha tratado y se ha tratado desde muchos puntos de vista y bueno, con muy distintas conclusiones.
Claro.
Es un debate que está muy abierto todavía, ¿no?
Muy bien, muy bien. No, pero sabemos hacia dónde apuntar. Y mira, yo en Futura Cinco Letras te iré preguntando sobre hacia dónde se decanta la balanza, si es que hay una o hay una tercera vía, que claro, que siempre puede existir. Hay tercera vía, ¿no? Vamos con premios y con curiosidades. Es decir, algo que te haya llamado mucho la atención o que te haya gustado mucho y luego algún premio, algún que nos quieras compartir. Así que no nos podamos perder.
Bueno, me ha gustado mucho los trabajos que han presentado varios cocineros con nuevas utilizaciones de producto. Por ejemplo, que parece una tontería, ¿no? Pero utilizar unos vinagres con sabores, por así decir, o infusionados, de tal forma que cambian los sabores del plato cuando los añades. Está muy desarrollado y hay varios cocineros que lo han presentado, la aplicación o el poder obtener una especie de embutidos a partir de pescados.
Vaya.
O sea, en esa línea se ha trabajado bastante también, ¿no? Y bueno, pues eso sería un puntito. Y luego premios, pues premios es que Madrid Fusión ha ido creciendo en premios y este año han sido nada menos, son ya 17 premios.
Madre de Dios,
17,
ojalá tuviéramos tiempo para los 17. Venga, un par de ellos
entre
o alguno que te haya llamado
y
la premios. Atención.
Pues mira, el más importante, porque es el que lleva desde la primera edición, que es el de Cocinero Revelación.
Ah, bien.
Que es para el cocinero joven, que ese lo ha tenido David Muñoz, ha tenido Ricardo Camarena, o sea, cocineros que están en el estrellato han tenido ese premio en su momento, ¿no? Y ese ha ido a Santiago de Compostela, un cocinero que se llama Axel Smith, que tiene un restaurante que se llama Simpar, y ha sido el que ha ganado, pero es que además este cocinero ha ganado también el de mejor croqueta, curiosamente, que es el otro segundo gran concurso en Madrid Fusión, ¿no? La mejor croqueta de jamón. Y la ha ganado también Axel Smith, ha sido curioso, ¿no?
Bueno, alguien
y
que lleva por nombre ahí, Axel como el gran Axel Rose de Guns N' Roses, se merece los dos premios y los 10 premios.
Efectivamente. Y luego, dentro de Madrid, que ha habido muy poca participación este año de cocineros de Madrid, a mí me ha llamado un poco la atención, pero bueno, no sé por qué. Pero, por ejemplo, el del Steak Tartar, que era un concurso nuevo este año, pues se lo ha llevado Juanjo López de la Tasquita de Enfrente.
Ah, mira.
Con un Steak Tartar de mucha categoría. Y ya te digo, era un premio nuevo este año, pero yo creo que es un premio que tiene mucho recorrido, porque el Steak Tartar es algo que
sí,
está en un momento muy bueno.
Pues también. Mira, Madrid ahí sacando músculo y nosotros, el enfoque de ida y vuelta, sacando músculo también con nuestro Carlos Maribona. Carlos, gracias. Y te digo lo de siempre, estarás agotado, pero seguro que vas a abrazar con tanto énfasis o más la 24ª edición cuando llegue.
Hombre,
de Madrid Fusión.
No te quepa duda.
Venga, un abrazo y nada, hablamos en un par de días en el Cinco Letras,
muy bien,
Carlos.
Ahí estaremos, un abrazo.
Adiós, adiós. Y así llegamos al punto inicial, a Madrid, con uno de los premiados. Fijaos, en Madrid Fusión, fíjense, es un madrileño en algo, una tendencia ya más que consolidada como el Steak Tartar. Nosotros aquí nos quedamos. No se queden ustedes aquí. Sigan en Onda Madrid porque tenemos noche de Champions. Y qué noche, última jornada, horario haciendo coincidir todos los partidos de Champions para ver el devenir de la ronda de 16avos y octavos. Se quedan con el partido de la Onda. Volvemos a las 11 de la noche para analizar lo que ocurre allí, en los campos, y también aquí, en la actualidad política nacional, regional y local. Sigue la radio. Somewhere down the road.